Las 5 de la tarde y las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente desde Bilbao, desde donde hoy estamos haciendo parte del equipo de la tarde de COPE este programa. Este sonido, estos sonidos, desgraciadamente fueron habituales durante muchos años, durante muchas décadas, aquí donde estoy, en Bilbao, en San Sebastián, en Vitoria y en muchas ciudades de España. Después de las elecciones de ayer, esta mañana he querido trasladarme a Vitoria. Esta mañana he estado en Vitoria porque en Vitoria está el Memorial de Víctimas del Terrorismo. Después de ver ayer cómo celebraban en un mercado que hay aquí cerca los de Bildu su gran subida electoral, esta mañana he pensado, tengo que ir al Memorial de Víctimas del Terrorismo para recordar lo que hicieron los que ahora están en Bildu. Ayer estaba celebrando el buen resultado Otegi. Allí ha habido una exposición organizada por un profesor de la Universidad del País Vasco que se llama Antonio Rivera, una exposición muy interesante titulada La sociedad vasca ante el terrorismo. Luego le escucharemos con detalle. Pero Rivera me ha dicho una cosa interesante, que esta sociedad, la sociedad vasca, llegó tarde a la crítica hacia el terrorismo. Solo a partir de los años 90 hubo un rechazo abierto y contundente de alguna parte de la sociedad vasca o de buena parte de la sociedad vasca al terrorismo.
Hay un tiempo efectivamente de mirar para otro lado, de justificar de alguna manera lo que allí estaba pasando, de mostrarse ajenos a, pero no cabe ninguna duda que a partir de ese punto de inflexión que supone los mediados de los años 90 y sobre todo el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, la sociedad vasca también cambió.
A mitad de los años 90 hubo que esperar mucho, mucho para ese cambio. Y fue un cambio además de unos pocos. Me acuerdo de mi amigo Miguel, de Mikel Azurmendi. El cambio era heroico. Participar en manifestaciones pacifistas contra la violencia aquí, en el País Vasco, en San Sebastián, en Bilbao, pues era algo realmente heroico. ¿Cuál es ahora la actitud hacia el terrorismo? ¿Cuál es la actitud hacia lo que pasó aquí? Bueno, pues la mayoría de los jóvenes no saben, no tienen muchos detalles, no se les ha contado lo que sucedió. Aquí ha habido una educación que ha fomentado el olvido. No solo el mundo de Bildu ha fomentado ese olvido, también el mundo del PNV.
Hay una educación, o por lo menos hay una no apuesta por otro tipo de políticas de memoria pública que podían desembocar en otra cosa muy distinta, ¿no?
¿Cómo es posible que los jóvenes voten a Bildu? Bueno, pues se les ha educado en no tener presente lo que sucedió. ¿Y por qué Bildu no pide perdón por lo que hizo? Pues me decía Antonio Rivera que hay varias razones. Una de ellas es que, claro, hay todavía 150 presos de ETA en las cárceles.
Hombre, una de las razones principales es que tiene aproximadamente unos 150 presos en la cárcel todavía.
Claro, con 150 presos en la cárcel, a Bildu se le hace cuesta arriba pedir perdón por lo que hizo ETA, porque supone desautorizar a esos presos. A nosotros nos parece inimaginable, pero ellos siguen salvando la cara a sus presos, porque son sus presos, porque la izquierda abertzale es hija de ETA.
La izquierda abertzale es una creación como cultura política de ETA, no al revés. Por lo tanto, la primacía que sigue teniendo en ese sentido ese recuerdo es notable, al punto de que no se puede cuestionar, digamos, la naturaleza del padre.
Anoche, cuando veía celebrar a la gente de Bildu la victoria, gente, muchos de ellos jóvenes, pensaba, pero estos chavales no sabrán que aquí durante muchos años se asesinó a mucha gente. No sabrán o no querrán saber que detrás de sus siglas hay una historia, porque detrás de sus siglas está Sortu, hay una historia de mil muertos, de muchos exiliados, de muchos heridos. Una sociedad se puede construir con la reconciliación y es necesario que se construya con la reconciliación. Pero aquí no hay reconciliación. Aquí lo que hay es olvido porque nadie ha pedido perdón y para reconciliarse hay que pedir perdón primero. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Unos pocos se aprovecharon de la pandemia, aunque eso no puede empañar el comportamiento ejemplar de la sociedad española. Es uno de los titulares que deja a esta hora la comparecencia del exministro de Sanidad y candidato del PSC a presidir la Generalitat, Salvador Illa. Con su intervención ha arrancado en el Congreso la comisión de investigación sobre la compra de mascarillas. En la Cámara Baja está Maribel Sánchez.
Sí, el candidato socialista a las elecciones catalanas sigue negando todo tipo de relación con el caso Coldo. Reconoce, eso sí, que se entrevistó con él en una ocasión, pero que no le compraron ninguna mascarilla a través del Ministerio de Sanidad que dirigía entonces. Sin embargo, el diputado popular Elías Bendodo ha llegado a acusarle de mentir, apoyado en los datos del sumario sobre la compra de material sanitario como los respiradores.
Me siento particularmente orgullosa. Pudiéramos conseguir en ese momento que dos empresas españolas pudieran fabricar respiradores.
Pues explíqueme también si se puede sentir orgulloso del precio que pagó por cada respirador. ¿Hay algún motivo que solo sepa usted y el presidente del gobierno? Es decir, usted pagó un 30% más por el mismo respirador que la Comunidad de Madrid. Pagó 8 millones de euros en comisiones a un intermediario.
No ha llegado a aclarar el origen de esas comisiones, como tampoco está convenciendo ahora al portavoz de Vox sobre esas mordidas en la compra de mascarillas. Aún así, está siendo una comparecencia en tono moderado, nada que ver con la que tenía lugar esta mañana en el Senado y en la que Coldo García acabó acusando a los parlamentarios de haberle crucificado antes de que se celebre el juicio.
Importante sentencia que nos deja el Supremo. Un trabajador solo puede acompañar a un familiar al médico en su horario laboral sin perder sueldo ni utilizar días libres si este está a su cargo o es dependiente. El permiso se circunscribe así, por ejemplo, a los hijos menores de edad o a padres y madres que no puedan valerse por sí mismos. Patricia Rossetti.
Es el caso de una empresa de servicio telefónico. 35 horas anuales retribuidas para ir al médico de la Seguridad Social, horas que se extienden para acompañar a familiares de primer grado con dependencia o que estén a su cargo. Los sindicatos pretendían que ese permiso se extendiera para acompañar a familiares no dependientes ni a su cargo, pero el Supremo rechaza los recursos de los sindicatos y confirma la sentencia de la Audiencia Nacional. La necesidad de conciliar, señala la sentencia, se patentiza cuando existe dependencia entre la persona que necesita ir al médico y el trabajador, pero carece de sentido que el permiso se extienda cuando el familiar no esté a su cargo o viva de forma independiente. Eso ampliaría de modo abusivo el uso del permiso retribuido.
Y en Estados Unidos empieza la fase de alegatos iniciales en el juicio contra Donald Trump, acusado de falsificar documentos para comprar el silencio de una actriz porno. Es decir, se espera que en las próximas horas el fiscal y la defensa del expresidente de Estados Unidos expongan sus argumentos. El proceso entra en su segunda semana y es la primera vez que un expresidente estadounidense se enfrenta a un juicio penal. Y Joan Laporta está ya tras el arbitraje en el Clásico. Luis Munilla.
El gol fantasma de Lamine Yamal ha sido el desencadenante de un comunicado del presidente del Barça en el que anuncia que va a exigir al comité de árbitros todas las imágenes y audios de esa jugada y amenaza con acciones legales y hasta solicitar la repetición del partido. Para Laporta, los arbitrajes han provocado la distancia de 11 puntos en la liga entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona.
Esta posición del club no es ni gratuita ni ventajosa, sino una acción que debemos ejercitar ante la situación que vivimos de indefensión y por haber sufrido esta temporada numerosas decisiones erróneas en el terreno de juego que nos han perjudicado y otras que han beneficiado a nuestro rival y que, sumadas, muestran esa distancia de puntos que hay en lo alto de la tabla clasificatoria de la Liga.
Hoy se cierra la jornada de Liga con el partido Sevilla-Mallorca en primera y con el Cartagena-Oviedo en segunda. Hay tiempo de juego desde las 9 en Cope Más. En el Mutua Madrid Open, Roberto Bautista y Albert Ramos se han metido en segunda ronda y desde las 8 se van a entregar en Madrid los premios Laureus del Deporte, con Aitana Bonmatí, con la selección femenina española de fútbol, con Jude Bellingham o con Novak Djokovic entre los candidatos.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 19 grados a esta hora en Cibeles. Mañana baja el termómetro, 4 grados de mínima y 17 de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada tan solo por la A1 en Las Tablas y A2 Torrejón y en la M40 en Coslada hacia la A3. 9 personas, 5 policías municipales y 4 vecinos han sufrido intoxicaciones leves por inhalación de humo en un incendio declarado esta tarde en los soportales de un edificio de viviendas en Puente de Vallecas. La basura acumulada ha provocado supuestamente ese fuego que ha afectado a las dos fachadas del edificio en la calle Ruidera. El humo se ha extendido hasta las plantas superiores del bloque y las viviendas, lo que ha provocado que esas 9 personas hayan sufrido intoxicaciones leves. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ha levantado la voz este fin de semana contra el turismo masivo. Las capitales de las 7 islas han vivido manifestaciones en contra de lo que consideran un turismo depredador, porque perjudica gravemente a buena parte de la población, dicen. Sufren los segundos sueldos más bajos del país y se encuentran con la dificultad de tener los cuartos alquileres más altos de España. Por si fuera poco el problema de la vivienda, Canarias tiene la inflación que está en segundo lugar más alta de España, con un 3,5, y la tercera tasa de paro más elevada del país, con un 16,2%, según la última encuesta de población activa. Bueno, detrás de Canarias podrían venir otras comunidades, donde el problema de la vivienda también está empeorando. Leemos titulares como este, por ejemplo. El drama de una profesora en Ibiza. Coge un avión cada día desde Palma de Mallorca para no tener que pagar el alquiler en la isla. Es decir, ¿les sale a cuenta viajar en avión todos los días antes que tener un alquiler en Ibiza? Otro que leemos también, el drama de la vivienda en Valencia, donde leemos el caso de un trabajador del mercado de Valencia que se ha visto obligado a vivir con sus padres por los altos precios. Y es que Valencia también está en plena expansión turística, también de compra de vivienda por parte de extranjeros. Es donde más subió el precio del alquiler en 2023. Por cierto, un 20%. Bueno, los titulares hablan, como vemos, de drama y los manifestantes en Canarias piden una ecotasa, una moratoria turística y el control del alquiler vacacional. Ellos hablan de turismo de calidad. Pero claro, ¿qué es esto del turismo de calidad? ¿Cómo se puede controlar el daño que puede producir en la población un turismo masivo? Bueno, es algo que vamos a analizar en los próximos minutos en nuestra clase de economía de bolsillo. Lo hacemos con Fernando Trías de Bes, economista, escritor y nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en La Tarde. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Bueno, lo hemos visto, los manifestantes de Canarias se quejan del perjuicio de este modelo turístico, dicen que afecta, por supuesto, directamente al problema de la vivienda, que también genera problemas medioambientales, como la explotación de los recursos. Hablan, por ejemplo, de la sequía, dicen, no es sequía, es saqueo. Se podía leer esto en una de las pancartas, pero claro, ¿se puede renunciar al turismo hoy en día en España, en Canarias? En España, recordemos que este año se espera que llegue al 13% del Producto Interior Bruto. O sea, está claro que es fundamental para nosotros, pero no sé, estamos llegando al límite. Es un debate muy interesante.
Sí, no podemos renunciar. Es decir, el turismo en estos momentos, bueno, no, nos está salvando los muebles. Tenemos a Alemania, motor de la economía europea renqueante, y tenemos los países del sur de Europa que por primera vez vamos por delante, y es gracias al turismo. Y bueno, y si no llega a ser por el turismo, toda la crisis de la cadena de suministros, en otras ocasiones el no tener una industria tan desarrollada como el centro de Europa nos ha perjudicado, pero es que en esta nos está salvando. Y bueno, y esto es muy duro decirlo, pero los problemas geopolíticos y las contiendas en otros lugares pues benefician al turismo en España. Y bueno, creo que lo hemos comentado en otras ocasiones, a año récord de turistas, creo que eran 80 y pico millones, habíamos hablado de turistas, gasto récord en destino, es decir, se está gastando más que nunca. En estos momentos el turismo es un eje fundamental de la economía española. No podemos, desde luego.
No podemos renunciar, pero si no podemos renunciar, se puede cambiar. En Canarias la expresión más repetida es la de turismo de calidad. Pero claro, yo con esto siempre me quedo pensando en lo mismo. ¿Qué es exactamente turismo de calidad? Podemos tener alguna idea en la cabeza, pero ¿es un turismo para ricos? ¿Qué es turismo de calidad, Fernando?
Bueno, a ver, esto daría prácticamente para una mesa redonda de una hora con 4 o 5 expertos en turismo y no acabarían y a lo mejor no llegarían a una conclusión clara. Es decir, es un tema que se ha debatido muchísimo en el sector turístico. De hecho, hay expertos y profesionales del turismo que no les gusta hablar de la palabra turismo de calidad. Pero voy a intentar al menos acotar o intentar dar unas pautas de qué es esto. Vamos a ver. El turismo de calidad siempre se ha asociado a, bueno, personas que vengan y gasten más dinero o que tengan un poder adquisitivo elevado, ¿no? Y en el otro extremo tenemos la imagen, pues, de gente joven viniendo a hacer botellón o borracheras y que se dejan, pues, poco dinero y estropean nuestras playas, hacen ruido, molestan a los vecinos, ¿no? Esto es un poco la imagen que tenemos del turismo masivo, turismo de calidad. Bueno, al final el tema es bastante más complejo. Y tiene muchos más matices. Hay una serie de indicadores que son los que indican si un país o España, en este caso, tenemos un turismo de calidad o no. Y son básicamente indicadores de impacto económico y de impacto social. Entonces, preguntas tales como, a ver, el turismo de este país o nuestro turismo crea empleo o no crea empleo. Primera pregunta. Segundo, a la gente que crea empleo, ¿le da una estabilidad laboral o no? Hay otros países, hay otros destinos que a lo mejor no la tienen. ¿Sirve para la redistribución de la renta? O sea, ¿el turismo ayuda a una mejor distribución de la riqueza en el país? ¿Interactúa con otros sectores de actividad y que, por lo tanto, pues favorece que haya otros sectores que dinamicen la economía? Y finalmente, repercusiones sociales sobre la convivencia, sobre la repercusión en la vivienda, que es un tema del que también se estaban quejando. Estos son los elementos, y añadiríamos el de la sostenibilidad, luego si quieres hablamos de lo que es el turismo sostenible también, que son los que te ayudan a dirimir si al final tienes como país o como destino un turismo de calidad o tienes un turismo que no es de calidad o un turismo masivo. Básicamente, por intentar resumir, yo te diría que son estos. Un inciso antes de que pases a la siguiente pregunta o a la siguiente cuestión. Fíjate, cuando dabas la introducción, explicabas los datos de Canarias, claro, es muy interesante la queja, porque te dicen, oye, a ver, aquí tenemos una subida de precios muy alta. Tenemos una de las comunidades autónomas o de ciudades con la vivienda más cara. Tenemos el turismo elevadísimo, pero en cambio unos salarios muy, muy bajos y muy reducidos. Ya te están dando indicios de que el turismo no produce este equilibrio, este reparto de la riqueza que se debería producir. Lo que no puede ser es estar saturados de turistas y que las personas locales pues no puedan acceder a la vivienda y además tengan los salarios más bajos, ¿no? Entonces, esto significa que hay cosas por arreglar. Y entonces, pues el turismo de calidad no es solo que vaya gente que gaste dinero o que no vayan de juerga, vengan de juerga a nuestro país. Tiene que ver mucho más con todo el modelo sistémico con el cual estamos organizados. Modelo que, ya termino, claro, en España el modelo turístico se tenía que haber planificado ya hace muchas décadas. Es origen de una situación en la cual se planificó poco y se trajo mucha gente y muy rápido, ¿no? Y entonces, bueno, heredamos un modelo que es el que es, de sol y playa.
Pero es que, claro, es muy interesante estos puntos que tú nos acabas de explicar, de a qué podemos llamar realmente turismo de calidad, ¿no? En esa creación de empleo, en esa estabilidad de ese empleo, en esa redistribución de la riqueza, en esas zonas turísticas. Porque, como bien dices, cuando analizamos los datos de Canarias, estamos hablando que tienen un paro del 16,2%, que además tienen efectivamente sueldos bajos y la vivienda, la cuarta más cara, digamos, del país. Algo, como bien dices, algo está fallando aquí, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es si hay soluciones ahora, porque si se planificó mal desde hace tanto tiempo, ¿qué se puede hacer? Es que esto es complejo, ¿eh?
Es muy complejo y además requiere pactos políticos muy a largo plazo. Es decir, esta es una de las típicas cuestiones en la cual la democracia es enemiga de la economía. ¿Por qué, Pilar? Porque ¿qué sucede? La democracia hace que muchas veces haya alternancias en los partidos políticos y planes de este tipo, que en economía se requieren formular muy a medio y largo plazo, hacen falta unos pactos entre los partidos políticos, pactos de Estado o pactos autonómicos, que vayan más allá de una alternancia de un partido. Entonces, algo así requiere una planificación estratégica, que se llama en economía, muy a largo plazo. Es decir, oye, ¿qué modelo queremos para dentro de 30 años? Porque tú no puedes cambiar el modelo turístico ni el año que viene, ni el otro, ni el siguiente. Porque el turismo en un país depende de estructuras como son el transporte, como son el alojamiento, y como son todas las instalaciones o los distintos parajes a los cuales los turistas visitan. Por tanto, esto es complejo y requiere mucho, mucho tiempo e invertir muy a medio y largo plazo.
Claro, en las pancartas de esas manifestaciones se hablaba también o pedían también una ecotasa, que algunas comunidades españolas ya la tienen, digamos, es un impuesto extra, digamos, que se pone pues para las estancias, por ejemplo, en hoteles y demás, ¿no? Es decir, un pago extra que puede ser, pues depende, ¿no?, del caso, más o menos alto. Y hablaban también de una moratoria turística, que entiendo que esto tiene que ver con el hecho de no conceder nuevas licencias de construcción turística. Pero realmente aquí, o sea, cuando hablamos de eso, ¿qué hablamos? ¿De no construir más hoteles? Porque no creo yo que el problema que se está dando ahora con la vivienda tenga tanto que ver, digo, no sé, tú me lo explicarás, con las construcciones hoteleras, por decirlo así, sino con el tema, a lo mejor, de los pisos turísticos, ¿puede ser?
Bueno, vamos a ver, vamos a hacer un supuesto. Supongamos que no hay pisos turísticos, puesto porque ha venido recientemente con las nuevas tecnologías, que han salido todo este tipo de soluciones, que en el fondo, si lo piensas un poco, que una vivienda sea un piso turístico, hasta cierto punto es un poco un dislate, ¿eh? Si lo piensas un poco y dices, a ver, esto es una vivienda, no es un piso turístico. Imaginemos que todo el mundo que viniera de turismo, o fuera a Canarias o viniera a España, se alojara en un hotel. Si todo el mundo se alojara en un hotel, toda la problemática que ahora está viendo con la repercusión sobre la vivienda, con los pisos turísticos, elevación del precio del suelo, de la construcción, no estaría sucediendo. Entonces, estoy diciendo que hay que prohibir las viviendas de uso turístico. No. Lo que estoy diciendo es que esto requiere una ordenación de la actividad. O sea, igual que en otras actividades económicas hay una ordenación muy clara, se decide qué suelo se dedica, por ejemplo, a suelo industrial, a suelo urbano, cuánto es para equipamientos, cuánto es para servicios sociales. Aquí falta una regulación y falta una ordenación muy clara en la cual se pueda dirimir de manera con un número de muy, muy bien acompasado con el número de visitantes que tenemos, cuántas licencias se conceden, de qué manera, en qué sitios. Y es lo que falta. Básicamente lo que falta es una ordenación de esta actividad. Lo que pasa es que la tecnología ha ido rapidísimo y han salido todos los aplicativos conocidos por todos, ¿no? De viajes y de reservas. Algunos municipios y ayuntamientos pues dieron licencias sin tener en cuenta cuántas podían hacer falta. Y hemos llegado al punto, ciudades como Barcelona. Barcelona no está una licencia para un hotel desde hace muchísimos años ya. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que hay una expulsión de los propios habitantes de la ciudad. Entonces, esto es una falta de ordenación. Entonces, cuando hablaba de una planificación estratégica, también incluye esto, porque lo que no puede ser, lógicamente, es que el que acudan turistas se traduzca en que haya personas que no pueden acceder a su vivienda. Y esto es, como digo, hay que poner orden aquí.
No, y sobre todo aquí hay una cuestión que no sé si es muy popular plantearlo, pero claro, el piso turístico no genera empleo.
Quiero absolutamente decir, claro, muy poco.
¿Qué empleo puede generar? Una persona que a lo mejor tengas encargada de atender, no lo sé, pero no es como un hotel, un complejo hotelero en una zona que puede generar una serie de empleos, no sé qué tipo de empleos, pero genera empleo.
Genera muy poco empleo directo, genera empleo indirecto, en tanto en cuanto puede ayudar que venga más turistas. Pero de nuevo, esa no es la cuestión, porque al final el turismo sostenible, que antes introducía, es aquel turismo que no solo tiene que ver con el medio ambiente. Un turismo sostenible es aquel que la explotación de los recursos que hace del lugar es menor que el coste de renovar todo esto, ¿no? Entonces, la pregunta es la sostenibilidad de un modelo en el cual gran porcentaje de los turistas vienen a residir en pisos que son de particulares. Entonces, yo no estoy a favor de que esto se prohíba, pero sí de que se ordene.
Regule claramente.
Se ordene muy bien qué tipo de zonas, qué tipo de suelos y ya está. Porque si lo limitas a unas ubicaciones muy concretas, se acaba la mitad del problema.
Bueno, está claro que, como dijo también el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, hay que resetear el modelo, pero sí, ponte a resetear el modelo ahora.
Bueno,
no es difícil,
claro.
No es difícil ni nada. Pero fíjate, hablando de eso de planificar, y ya por último, algo que está pasando ahora, lo mismo que está pasando en estas zonas ya turísticas desde hace muchísimos años, está empezando a pasar, por ejemplo, en Asturias, y hay han lanzado la voz de alarma precisamente en este sentido, ¿no? Bueno, desde que además con el cambio climático pues hace mucho más calor en verano, sabes que Asturias ahora cada vez está más lleno de gente, más turistas van hacia el norte. Y alguien lanzaba la voz de alarma, o mucha gente lanzaba la voz de alarma diciendo, ojo, vamos a planificar ahora que todavía estamos a tiempo,
claro,
una buena manera de hacer turismo y que no nos pase efectivamente como en otras zonas de playa, ¿no?
Totalmente. De hecho, el turismo, hemos definido el turismo de calidad aproximadamente, el turismo masificado es aquel que daña más de lo que aporta. Entonces, yo creo que las reivindicaciones de Canarias de estos últimos días es lo que están transmitiendo. Ellos no dicen que no al turismo.
Claro.
Nos dicen, oye, repensad el modelo, porque es que esto daña más de lo que nos aporta. Y luego, aquí nos hemos comentado, pues, claro, todo lo que tiene que ver, al final, cuando tú tienes turismo en tu propia casa, el sentimiento del vecino, al final, es que su calidad de baja, su calidad de vida baja, de que no les compensa, ¿no? Entonces, el ser receptores de turistas requiere también una aproximación al turista que sea muy compatible con la vida diaria.
Sin duda, muy, muy interesante esta cuestión y muy difícil de resolver. Fernando Trías de Bes, gracias y buenas tardes.
Hasta el miércoles.
Y vamos ahora con un hito positivo de Telefónica.
Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar. Imagina dónde quieres estar.
Pues sí, Pilar, vamos a hablar de este granito. Este mes Telefónica cumple 100 años y celebra esta ocasión especial encendiendo en todo el país una de las redes más avanzadas y preparadas del mundo. Más rápida, eficiente, sostenible, abierta y programable. Para convertirnos en uno de los primeros países del mundo en dar este salto, seguir impulsando nuestro desarrollo y tener mejores servicios digitales. Felicidades a Telefónica por este centenario y por 100 años más, imaginando un futuro juntos.
¿Algún oyente que se llame Filogonio o Canuto, Canuta o Pigmenio? Sí, que son raros, ya lo sé, son nombres muy raros. Luego iremos a un pueblo de Burgos, Huerta del Rey, donde este tipo de nombres abundan. Pero los hay en muchos lugares, ciudades, pueblos y en muchas familias, porque a veces es una tradición familiar mantener uno de estos nombres que podemos decir que ahora mismo no se llevan, no se estilan, pero que ahí siguen, ¿no? ¿Es tu caso? ¿Y no soportas tu nombre o estás encantado, porque es realmente diferente? Bueno, se lo estamos preguntando a la gente, a ver qué dice.
Bueno, o no te llamas, pero te hubiera gustado llamarte así.
Buenas tardes a la gente. En mi familia el nombre es Violante. Violante era el nombre de mi abuela paterna y cada uno de sus 5 hijos puso este nombre a una de sus hijas. Violante de Aragón fue esposa de Alfonso X el Sabio e hija de Jaime I el Conquistador y de su segunda esposa, Violante de Hungría. Yo no tuve esa suerte de llamarme Violante. Un saludo.
¿Has visto?
Tampoco Violante. Sabemos.
Qué poderío, ¿eh?
Fíjate,
qué poderío.
Que pueden ser familia y todo, ¿eh? Sin saberlo aquí la oyente.
Sí.
Qué poderío.
Pues sí. Aquí sí tenemos herencia de la abuela.
Saludos, gente. Soy de un pueblo de Palencia. Y aquí mi abuela, por parte de madre, se llamaba Capi, que viene de Capitolina. la Capi. He tenido dos niñas, pero es que ni me he acordado de ese nombre, de ponérsele.
¿Cómo una lástima ¿qué quiere decir? Y me he acordado.
Qué lástima, dices. No me he acordado de ponerle, pero Capitolina.
Ese es un nombre romano, que era relativamente frecuente en algún momento de la historia, ¿eh?
Sí, sí,
claro. Capitolina.
Empaque tiene.
Bonito, sí.
La Capi.
La Capi.
Ojo con la Capi.
No me gusta.
Ojo con la Capi. No sé.
También se le puede llamar la Tolina.
También, también. Tolina. ¿Ah? Tolina.
Tolina.
Casi me gusta más Capi que Tolina.
Seguramente también.
Ah, sí, ¿no?
Bueno, y Apolinar, a ver qué os parece este nombre.
Ahí va.
Buenas tardes, gente. En mi casa hay dos nombres muy raros. Mi padre se llamaba Trifón y yo me llamo Apolinar, pero estoy muy orgulloso de él. Me llaman Poli, pero me gusta más que me llamen Apolinar. Me lo pusieron por un tío mío que lo mataron en la guerra de Filipinas. Así que estoy muy orgulloso del nombre, Apolinar.
Fíjate, Apolinar, ¿eh?
Sí,
Apolinar.
Sí, sí.
Pues debe ser de los pocos que quedan, porque sí que es un nombre poco habitual. ¿Y qué ha dicho también? Trifón.
Trifón.
¿Ha dicho? ¿Lo he entendido?
Sí, sí, Trifón.
Sí que son raros. Bueno, ¿y alguno de esos se ha mantenido en la familia y se le está poniendo también a algún bebé que acabe de nacer? Me gustaría, oye, que nos llame algún padre o madre que le acaba de poner al bebé hace poco, hace o como mucho un año, pues uno de estos nombres que desde luego no se llevan nada ahora, pero que son tradición familiar. Y mira, ¿qué dijo? Pues yo mantengo el nombre.
Yo le voy a poner Patrocinio.
No, Patrocinio. Patrón,
Patrocinio. Patrocinio es un nombre relativamente común, ¿eh?
Por eso que puede ser, que puede ser.
No sé, Patro.
Que te están saliendo algunos nombres así como más históricos, ¿no? Y bueno, Patrocinio también. Bueno, en fin.
¿Te gusta Violante y Capitolina?
Violante está bien, sí, la verdad es que es bonito. Que nos escriba la gente a @latardecope, a facebook.com/latardecope, y que nos dejen notas de voz en el WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602. Mientras tanto, nosotros vamos a entrar en el Centro Memorial de Víctimas de Vitoria para recorrer una exposición, Los Vascos ante el Terrorismo, ¿verdad, Fernando?
Sí. Vamos a emitir el reportajito, la conversación que hemos tenido esta mañana en el Memorial de Víctimas de Terrorismo, que está en Vitoria. Yo, después de los resultados de ayer, he querido esta mañana ir a Vitoria, porque ahí había una exposición muy interesante sobre la actitud de la sociedad vasca hacia el terrorismo, y creo que merece la pena recordar lo que pasó aquí en el País Vasco durante mucho tiempo, muchos años, mucho dolor, mucho sufrimiento. Y no conviene olvidarlo.
Ahora lo recordamos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
La ONU emitió una resolución en la que solicita que se establezcan normas que garanticen que los sistemas de inteligencia artificial son seguros, fiables y excluye, eso sí, el uso militar. ¿Qué se entiende por ética en este mundo? ¿Realmente está tan mal la red, Internet? ¿Qué podemos hacer nosotros?
Entre otras cosas, la inteligencia artificial corre el riesgo de socavar los derechos humanos. Así de claro.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Cada año se repite el mismo fenómeno.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No, podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
¿Y sería tan fácil dejarte ayudar? ¿Que cómo lo sé? Porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu verano a las Islas, Costas, Caribe con hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito...
Autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y es que estás en el súper y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo. Conectamos con el circuito.
Bueno, el nuevo Tiguan, completamente equipado. Y además, la etiqueta Eco. Tiene un cochazo que...
Nuevo Volkswagen Tiguan. Sobran las palabras.
¡Descúbrelo en tu concesionario!
Volkswagen.
Por el biberón de la madrugada, por las nanas y los cuentos, por sorprenderme en cada cumpleaños, por hacerme los disfraces para el cole, por repasar la tabla del 8 conmigo, por todas las veces que me llamas, incluso sin querer, por quererme como nadie, por quererme como una madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Porque hay gente enterrada porque se encuentra como cuartel de ruido, ¿eh? Cambio.
O se lo liberaba o lo mataba.
Nos han confirmado que Miguel Ángel ha sido asesinado.
Estoy en el Memorial de Víctimas del Terrorismo en Vitoria, en una sala en la que aparecen, bueno, fotos de lo que supuso ETA durante la transición. Por ejemplo, estoy ahora mismo delante de una foto en la que se ve un entierro. En una calle estrecha, un grupo de guardias civiles lleva a los hombros un féretro cubierto por una bandera de España, y es una de las muchas víctimas de ETA, una de las casi 1000 víctimas de ETA. En este Memorial de Víctimas del Terrorismo ha coordinado una exposición Antonio Rivera, profesor universitario. Antonio, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Antonio, habéis hecho un trabajo sobre la situación o el estado de opinión o la reacción de la sociedad vasca ante el terrorismo. Vamos a empezar por el presente, si te parece. Estamos en el día después de las elecciones. ¿La sociedad vasca hoy ante el terrorismo tiene memoria o no tiene memoria?
Yo creo que la sociedad vasca, o una parte muy sustantiva de la sociedad vasca, ha optado por lo que han hecho otras muchas sociedades que han tenido un trauma antes que la nuestra, que es proceder a un religioso olvido, ¿no? Eso lo hacemos los seres humanos individualmente y lo hacemos también en términos colectivos, ¿no? Mantener el dolor permanentemente es una cosa muy costosa y por lo tanto siempre se opta habitualmente por derivarlo a un rincón adecuado, ¿no? Yo creo que política y socialmente es lo que se está haciendo aquí, pero eso no está para que tenga que haber un empeño por mantener determinado tipo de políticas de memoria pública para que haya un recordatorio y una presencia de lo que supuso el terrorismo y de lo que contuvo el terrorismo. Es decir, lo que hacía el terrorismo y la intención política que tenía el terrorismo. Y hoy, pues después de unas elecciones como las de ayer, creo que es un buen día para recordar esto.
Vamos, si te parece, avanzar por esta exposición que recoge pues algunos atentados. Mira, aquí tenemos una foto de un atentado de 1981, el golpe, después del golpe de Estado del 23F, la estrategia de ETA pues fue la de siempre, la de seguir golpeando. Tenemos un coche aquí destrozado, en el suelo, manchas de sangre. Dices, es una sociedad que ha olvidado. Hombre, lo que pasa que, claro, un 30% de los votantes de Bildu son votantes de una formación que no reconoce que ETA fue un grupo terrorista. Eso es llamativo, ¿eh?
Sí, en ese 33%, ese tercio de la población que ha ido a votar, habría que sumar los que aproximadamente la mitad de ellos sería una cantidad de gente que de manera impenitente e inasequible a cualquier desaliento les votaban en la peor de las situaciones. Es decir, estaba pensando en 1980, en el centro de los años de plomo, pues Herri Batasuna entonces, en las primeras elecciones al Parlamento Vasco, se movía en esta horquilla entre el 16 y el 18%. Ahora estamos aproximadamente en el doble y es una contribución que tiene que ver con dos generaciones de vascos que en una parte se han desarrollado, se han criado en esa subcultura y en esa microcomunidad que generó la izquierda abertzale, a la que hay que añadir unas determinadas condiciones de coyuntura de los últimos años. Es decir, la polarización política, la tensión, el blanqueamiento que haya podido tener su marca electoral, la capacidad que han podido tener para comerse algunas partes del propio nacionalismo democrático, como lo que podría representar la mayoría de Eusko Alkartasuna, e incluso en lo más inmediato, pues la incapacidad de la izquierda, más allá del Partido Socialista, por organizar una candidatura propia y esa pérdida de voto y el desplazamiento correspondiente, pues te hace un sumatorio que al final pues te acaba en este aproximado 32-33%, que es lo que sacaron ayer.
Bueno, seguimos avanzando por la exposición. Estamos en los años de plomo, que tú decías, los años 80. La verdad es que las fotos ponen los pelos de punta, porque, bueno, es que es nuestra infancia y nuestra juventud. O sea, hemos vivido y crecido con estas fotos. O sea, es que esto, así empezaban los telediarios muchas veces, unos coches destrozados, víctimas en el suelo.
Que la onda expansiva nos ha tirado contra los mostradores, han empezado a salir cristales, estanterías, objetos de todo tipo, la gente se ha puesto a gritar, hemos empezado a correr, había un cochecito de niños tumbado boca abajo, medio chafado, que las piernas se me han doblado y me he puesto a llorar, pero terriblemente.
La sociedad vasca, no ahora en el presente, sino en estos años de plomo, ¿fue en cierto modo una parte de la sociedad vasca cómplice con su silencio?
No todo el tiempo. Es decir, la sociedad vasca no es una sociedad vasca, son muchas esferas o parcelas de la sociedad vasca, ¿no? Y no solo hay muchas, sino que hay muchos tiempos. Hay un tiempo, efectivamente, de mirar para otro lado, de justificar de alguna manera lo que allí estaba pasando, de mostrarse ajenos a. Pero no cabe ninguna duda que a partir de ese punto de inflexión que supone los mediados de los años 90 y sobre todo el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, la sociedad vasca también cambió. Y de hecho, una de las razones o de las causas lógicas para el final de ETA es precisamente la posición beligerante que adoptó la ciudadanía a partir de un determinado instante. O sea que no se puede hacer una afirmación de continuidad en el tiempo, sino que hay que hacer un análisis más dinámico de esto.
Aquí tenemos una foto de las primeras manifestaciones de Gesto por la Paz. ¿Por qué no la paz? Esto fue muy novedoso porque de pronto, ¿no?, la gente empezaba a salir a la calle, algunos grupos pequeños empezaban a salir a la calle. Antonio, decías, hay un olvido, pero claro, una sociedad que olvida algo así es una sociedad que tiene una asignatura pendiente.
Bueno, hay un olvido en una parte de la sociedad, insisto, ¿no? Es decir, hay una parte de la sociedad que viene a este centro memorial, que tiene un recordatorio de lo que ha sido todo eso, que tiene un recordatorio personal y general, ¿no? Hay otra parte acomodaticia de la sociedad que se puede incorporar a la moda correspondiente del tiempo, ¿no? Y que igual en algún momento pudo incluso participar en expresiones contra la violencia y hoy se deja llevar perfectamente por los herederos de aquella violencia. Pero no perdamos de vista que también hay una sociedad, una parte de la sociedad vasca importante que desde los primeros momentos optó por incorporarse a esta subcultura de la violencia, que en estos momentos no la utiliza y no la tiene por qué utilizar, y yo me creo que no tiene ninguna voluntad de reiterarse en ese camino, pero que ha sido adecuadamente educada y adecuadamente normalizada para que si tuvieran que estar viendo las imágenes que nosotros estamos viendo, lo mostraran una absoluta ajenidad. Digamos, esto no es mi recuerdo, esto no es mi tiempo, ¿no?
O sea, hay una educación programada para el olvido, para no reconocerse y para no hacer memoria de lo que sucedió. Hay una educación programada para eso.
Programada es un adjetivo demasiado exagerado, ¿no? Pero sí, hay una formación, hay una educación, o por lo menos hay una no apuesta por otro tipo de políticas de memoria pública que podrían desembocar en otra cosa muy distinta a, ¿no?
¿Pero por qué es importante la memoria pública?
Hombre, es importante por muchas razones. La primera de ellas, para no asustarnos después de los resultados de ayer, ¿no? La segunda, para que nos podamos mirar en el espejo. La tercera, para que nos reconozcamos a nosotros mismos. La cuarta, para que tratemos de construir un futuro a partir de lo que ha sido nuestro inmediato pasado. Que la memoria pública tiene que ver con esas cosas, no tiene que ver con una mirada de anticuario del pasado, tiene que ver con una mirada política, con una mirada de ciudadano, con una mirada de alguien que es consciente de que su presente es un eslabón que establece una relación directa entre el pasado y el futuro que quiere construir. Si queremos construir una sociedad vasca de futuro sobre las bases del olvido, ¿de qué estamos hablando?
¿Por qué la resistencia a la memoria? O sea, quiere decir, el entorno de Bildu, por ejemplo, ¿por qué se resiste a decir, sí, nosotros, la formación de la que somos herederos, utilizó la violencia, pedimos perdón? ¿Por qué esta resistencia a llamar las cosas por su nombre?
Hombre, una de las razones principales es que tiene aproximadamente unos 150 presos en la cárcel todavía.
Ya.
Si mañana otro día un dirigente de Izquierda Abertzale saliera diciendo que lo que hicieron no tuvo absolutamente ningún sentido, que no solo fue un error, sino que fue un crimen, ¿qué tendrían que decir esas 150 personas que han quemado su vida a instancias e invitación de ese dirigente y otros dirigentes políticos de esa naturaleza, con sus correspondientes familias, con sus entornos sociales? Y sobre la base de que este argumento antirrepresivo, vamos a llamarlo así, ha sido históricamente desde el inicio de ETA lo que mejor y en mayores condiciones ha articulado los mecanismos de adhesión con esa cultura política, al punto de ser capaz de llegar a ámbitos políticos que no le correspondían. Es decir, la sociedad nacionalista históricamente se ha mostrado copartícipe de las situaciones generadas por lógicamente la represión contra el crimen y contra el delito. Si ellos cuestionaran ese argumento, les iría realmente mal y generaría una crisis interna extraordinariamente notable. Y luego hay otro argumento también que es muy importante. La Izquierda Abertzale es una creación como cultura política de ETA, no al revés. Por lo tanto, la primacía que sigue teniendo en ese sentido ese recuerdo es notable, al punto de que no se puede cuestionar, digamos, la naturaleza del padre, porque estaríamos alterando por completo la propia naturaleza de nuestra cultura política. Por lo tanto,
tiene... No, la Izquierda Abertzale no puede renegar de su padre, que es ETA.
Obviamente, es decir, sería, es que ni siquiera lo ha hecho el Sinn Féin en relación al IRA. Es decir, el Sinn Féin ha hecho un camino más acelerado, el asunto de los presos se resolvió por la vía de mandarles a casa la notita con la amnistía, ¿no? Pero, sin embargo, no han sido capaces tampoco de romper con eso porque la creación vuelve a ser de nuevo en ese tipo de relación y aquí se reproduce.
Gracias, Antonio, por estar con nosotros, pero sobre todo tengo en mi mano el catálogo de esta exposición, La sociedad vasca ante terrorismo. Gracias por este trabajo de memoria, como tú dices, construir el futuro sin tener presente lo que pasó, pues no es sano, ¿eh? Y aquí hay quien está haciendo el esfuerzo de que se sepa lo que pasó. Gracias.
Gracias a vosotros.
Cinco y 48 minutos, hora menos en Canarias, y seguro que te suena este nombre, Álex García. Es el español que ha pasado 2 meses hospitalizado en Tailandia en una situación crítica. Él y su mujer, Usoa, viajaron al país asiático en febrero. Tenían dudas porque Alex tenía unos dolores en el vientre. Pero como antes del viaje fueron al médico y le dijeron que solo eran gases, pues finalmente siguieron adelante con sus planes. 5 días después de aterrizar, tuvieron que acudir al hospital porque se encontraba muy, muy mal. El diagnóstico, una pancreatitis necronizante. El 30% de su páncreas era tejido muerto. Imagínate, una situación tan grave y a 10.000 kilómetros de casa. Por suerte, habían contratado un seguro de viaje que les cubría 100.000 euros. Pero es que cada noche que pasaba en la UCI costaba 2.500 euros, eso sin contar las cirugías. Vamos, que el dinero del seguro se agotó mucho antes de lo esperado y la familia ha tenido que correr con los gastos hasta quedar prácticamente en la ruina, incluyendo el pago de más de 200.000 euros para una ambulancia aérea que en el último momento decidió no trasladarle por su gravedad. Esto mientras la salud de Alex seguía empeorando. Después de 2 intentos fallidos de trasladar a Alex a España, este domingo ha podido ser repatriado en un avión medicalizado del ejército español y ahora se encuentra ya ingresado en la UCI, en un hospital de Baracaldo. Bueno, este caso nos ha impactado mucho porque, claro, ¿cómo puede ser que habiendo contratado un seguro de viaje de 100.000 euros no fuese suficiente ni siquiera para cubrir los gastos de la hospitalización? Entonces, y más ahora, claro, que se acercan las vacaciones de verano, creo que a todos nos surgen muchas dudas sobre el tema de los seguros de viaje. José Carlos Cutiño es el portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios en Andalucía. José Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, quizá este es un caso extremo, no lo sé, pero mucha gente se lo pregunta, ¿no? A lo mejor tiene pensado, quizá este puente de mayo próximo, en verano, viajar incluso lejos, ¿no? A países más lejanos. ¿Siempre deberíamos contar con un seguro médico?
Efectivamente, esto es algo fundamental. Nos parece una barbaridad, pero realmente es que no lo es. Los gastos de asistencia sanitaria en según qué países se pueden disparar. Es verdad que si viajamos dentro de la Unión Europea podemos contar con esa tarjeta sanitaria europea que debemos de gestionar a través de la página web de la Seguridad Social y que nos da cobertura en todos los países de la UE, incluso algunos otros países que tienen acuerdos como, bueno, pues como pueden ser Noruega, Liechtenstein, el Reino Unido, Suiza, Islandia. Pero cuando salimos fuera del ámbito de la tarjeta sanitaria europea, nos encontramos con países donde la asistencia sanitaria es realmente cara. El hecho de tener que pasar noches en un hospital, el hecho de tener que recibir una atención de urgencia o no pensemos ya incluso en una asistencia, una intervención quirúrgica, dispara los costes. Y vemos en este caso cómo 100.000 euros se quedan prácticamente en nada. El otro día salían las cifras en las que tasaba el sistema sanitario público determinadas intervenciones y era muy fácil rozar los 100.000 euros simplemente con una intervención quirúrgica. Claro, esto cuando estamos en un país extranjero, pues realmente se convierte en una absoluta necesidad, por lo que es muy importante cuando vamos a viajar, sobre todo fuera de la Unión Europea, contar con un seguro de viaje que sobre todo y por encima de todo cubra la asistencia sanitaria y con unos capitales importantes.
Claro.
Es decir, nosotros hablamos de capitales de millones de euros.
De millones, pero ¿cuánto me va a costar a mí ese seguro de viaje, no? ¿Cuánto me puede subir un viaje si tengo que contratar además un seguro de viaje que me pueda cubrir hasta millones de euros?
Pues llamaría la atención ver que una vez que contratas el seguro, el incremento de los capitales asegurados no suponen grandes incrementos en la póliza. Hay que tener en cuenta que los seguros funcionan con lo que se llaman cálculos actuariales, es decir, hacen una estimación de la probabilidad de que se dé un determinado suceso que les obliga a pagar, ¿no? Y evidentemente esas circunstancias de grandes gastos sanitarios en viaje pues tienen una incidencia muy minoritaria. Quiere decir, y cuanto más crece el presupuesto para esa asistencia sanitaria, pues más improbable se hace, con lo cual el incremento de prima es realmente poco significativo. Y desde luego lo que sí está claro, cuando hablamos del gasto genérico de un viaje, el incremento que puede suponer el tener una cobertura que sea realmente eficaz sobre el importe total del viaje, pues puede ser relativamente residual. Hay que ser muy cauto a la hora de contratar estos seguros, ver cuáles son sus coberturas, que además no se deben delimitar a la asistencia sanitaria. deberían de tener en cuenta, por ejemplo, lo que ha pasado en este caso, ¿no? Los costes de repatriación del enfermo,
claro,
o si se diera un fallecimiento.
Es decir,
¿no?,
que tú nos recomiendas, seguro, por supuesto, comprobar exactamente cuáles son las coberturas, comprobar también que no nos sube tantísimo, por lo tanto, ese viaje, y que comprenda, por lo tanto, también la hospitalización en caso de necesario, claro, e incluso la repatriación, ¿no? Y que veamos en cuánto se nos queda, pero que dices que nos sorprendería porque quizá no es tan elevado. O sea, por un lado, lo primero sería mirar a ver si ese país entra dentro de la tarjeta sanitaria europea y solicitarla. Y si no, desde luego el seguro, como nos estás contando.
Por supuesto. Nosotros recomendamos ya, como mínimo, seguro de entre 300.000 y medio millón de euros de cobertura. Como mínimo. Como
vale,
muy
vale,
mínimo,
vale,
¿eh? Y a partir de ahí, todo lo que podamos contratar con una mínima
un incremento
de la prima, mejor. Y además, comprobar qué otras coberturas accesorias nos podemos encontrar.
Vale.
Evidentemente la de repatriación, pero luego podemos encontrarnos con otros que pueden ser importantes, como pueden ser pues la convalecencia en hotel, la pérdida, hurto o robo del equipaje, deterioro de maletas, demora, incluso cancelación del viaje llegado el caso.
Te lo agradecemos, tomamos nota. José Carlos Coutinho de OCU, gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotras, buenas tardes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad? Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
¿Qué suerte tiene eches? Ojalá que no toque el radiador. Sabe, chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles, todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las 3 marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Puedes encontrar la tranquilidad escuchando esto.
O contratando con Naturgy un precio fijo de luz durante un año, sin permanencia ni tener que contratar servicios adicionales. Porque con Naturgy tienes la tranquilidad de un precio transparente. Llama ahora al 900-444-666. Naturgy.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Prometo serte fiel cada año, celebrar las bodas de papel, de algodón, de cuero, de lino, de madera, hasta llegar a las de aluminio con el coche como nuevo.
Si tú estás seguro, nosotros también. Ven a Citroën Service a realizar el mantenimiento de tu coche y consigue hasta 10 años de protección adicional. Llega a las bodas de aluminio con Citroën Tranquilidad. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¿Eres un super profesional de la construcción? ¡Te mereces una super semana BDB! Del 22 al 28 de abril, aprovecha las super ofertas de materiales de construcción en más de 200 tiendas BDB. Localiza súper rápido tu tienda en supersemanabdb.com. Solo del 22 al 28 de abril, supersemanabdb.com.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.